El lema CEPA, educación a lo largo de la vida.
CEPA, aprendizaje a lo largo de la vida.
Pues ser aprendizaje a lo largo de la vida. Hacer dos cosas al mismo tiempo tiene ese peligro. Y bueno, nos vamos a la sierra, ¿qué os parece? Y nos vamos con alguien que ya ha estado con nosotros y ya nos ha servido de guía. Ahora mismo tienes muteado el micro, Diego. Hola, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues mira, ya va para 3 años que estuvimos hablando. Conociendo tu centro, pero también conociendo una iniciativa en la que estabas tú implicado, pues a tope. Estabas a tope organizando ese congreso del que nos tienes que dar cuenta. Sigues siendo director del CEPA Sierra Norte, ¿verdad?
Exacto.
¿Y dónde está ubicado exactamente?
Pues mira, nosotros somos un centro comarcal. La sede está en Torrelaguna. Para situarnos un poco geográficamente, esto se encuentra, si vamos por la A1, hacia el kilómetro 50, pues hay a 7 kilómetros, pero somos un centro comarcal que tenemos un ámbito de actuación de 14 municipios e impartimos docencia solo en 8 de ellos. No tenemos profesores para poder llegar a todos estos municipios, ya nos gustaría tener estos recursos. Y bueno, pues manejamos municipios pues como Venturada, Redueña, El Berrueco, Lozoyuela, La Cabrera, Bustar Viejo o Navalafuente, y otros como Valdemanco, por ejemplo, que son pueblos que también tienen bastante población, pero al cual no podemos impartir la docencia allí porque no tenemos profesores suficientes.
Qué pena, ¿no? Porque, bueno, supongo que hay demanda, pese a que son poblaciones que, por supuesto, no tienen nada que ver con la capital o las grandes ciudades que rodean a la capital, pero tienen bastantes habitantes y hay población, mucha población que está requiriendo, pues, gente que ha llegado nueva, que no ha tenido posibilidad de estudiar. ¿Qué tipo de población tenéis ahí? En estos
claro,
pueblos.
Nosotros, para hacernos la idea, en total, entre nuestros municipios, tenemos cerca de 25.000 personas adultas, que digamos que serían como nuestros alumnos potenciales o quienes podrían acercarse. Tenemos municipios como Torrelaguna, que tiene 5.000 habitantes, La Cabrera o Bustar Viejo, que tienen unos 3.000, Venturada 2.000, pero también estamos impartiendo docencia, por ejemplo, en Redueña, que tiene 300 habitantes. La oferta que tenemos es bastante similar a la que pueden tener otros centros de educación de personas adultas que han pasado por el programa recientemente, sobre todo centros comarcales, como las enseñanzas iniciales, la educación secundaria, presencial y a distancia, la preparación del acceso a la universidad o ciclo formativo de grado superior. Y claro que hay mucha población que está interesada. De hecho, si te adelanto que podríamos abrir más grupos en más municipios, si tuviéramos los recursos necesarios, porque al final la población quiere seguir aprendiendo. La motivación puede ser muy diferente según si hablamos de pues, chavales de 18 o 20 años, a si hablamos de las señoras de 70 o 75 años que también vienen a nuestras clases, además bastante de ellos, población inmigrante que se acerca a aprender en primera instancia lo que es nuestro idioma, el español, pero muchos de ellos luego quieren continuar estudiando. La población de 40, 50 años, que ahora se queda en el paro y tiene un poco que reubicarse y ver cómo actualizar sus estudios. Luego, realmente, la demanda existe, la oferta es bastante rígida, es uno de los problemas que tenemos en los CEPA, y que, bueno, si hubiera una mayor flexibilidad para irla actualizando a los tiempos que corre y a la demanda, pues estaría mucho mejor.
Pues los tiempos que corren exigen de aprendizaje a lo largo de la vida, herramientas nuevas, aprendizajes y titulaciones, ¿no? Porque, claro, personas que aprenden el español ahora, pero para integrarse en el mercado laboral también tienen que decir, tengo tal cosa en el currículum y demás, ¿no? Además de esas formaciones, ¿tenéis algún tipo de formación de carácter profesional?
Pues nosotros no tenemos ninguna formación profesional, por así decir, pero sí dentro de las enseñanzas que llamamos de desarrollo personal y para la participación, podemos destacar que impartimos clases de programación, robótica e impresión 3D. Hace 5 años fuimos en el primer centro de la Comunidad de Madrid que empezamos a impartirlo. Empezamos a apostar por esta rama que ahora está tan, tan extendida, pero tan necesaria. No solo por la parte tan técnica, digamos, o habrá gente que piense que son solo informáticos y frikis quienes usan estas herramientas, sino que, por ejemplo, te voy a poner un caso concreto de una alumna que viene a nuestras clases, Ana. Ella hace vidrieras. Ajá. Y podemos pensar que qué tiene que ver el hacer una vidriera o trabajar con cristales con la robótica o la impresión 3D. Por ejemplo, nosotros tenemos una cortadora láser. Ella ya le ha encontrado la utilidad para poder tener al final poder tener los diseños, el poder facilitarle el trabajo, la rapidez. Y ella vino.
Y la complejidad. La complejidad, porque un láser es capaz de conseguir unas figuras y unas formas que la mano humana.
Claro, entonces al final ves que para muchas profesiones es necesario. En nuestra comarca hay mucho trabajo, digamos, autónomo, independiente. Y entonces, bueno, también es otro perfil de alumnado al cual no llegábamos con la oferta tradicional que teníamos en el centro.
Muy bien, supongo que también tenéis, a lo mejor, intercepas, participáis, pese a la distancia, no sé si es fácil o no, conseguir, por ejemplo, un equipo de fútbol o de ajedrez.
Nosotros al fútbol no hemos conseguido nunca participar, quizás en el tema de la dispersión geográfica que tenemos dentro de nuestros propios municipios, pero sí participamos en muchas intercepas, por ejemplo en el Fotosópate que se falló los premios el viernes pasado, que organiza el CEPA Sierra de Guadarrama, el certamen literario intercepas, que creo que vamos ya por la edición 17, el certamen de ortografía, el de fotografía, matemática, el de murales, posiblemente me olvide alguno más por el camino. Entonces, en todas estas actividades que al final lo que hace es que nos relacionemos unos centros con otros, tanto los equipos directivos, los profesores, el alumnado, que al final todas estas actividades siempre terminan con alguna jornada de convivencia, lo cual también es importante. Y luego además también hemos participado y seguimos participando en distintos proyectos fuera de Madrid. Hemos hecho proyectos con centros de Cataluña, por ejemplo, igual que hemos tenido un proyecto de innovación estos 3 últimos años, y también proyectos europeos donde el año pasado 15 alumnos se fueron 2 semanas a Estonia en un proyecto de corta movilidad y tuvieron una experiencia de vida bastante relevante para ellos, porque en 15 días no puedes buscar solo algo meramente académico, lógicamente, sino que al final pretender despertar en ellos otros intereses. Y luego actualmente continuamos con un proyecto, este caso es un K2, en el cual estamos trabajando el profesorado.
K2 no tiene nada que ver con las cumbres, la escalada ni nada por el estilo, ¿verdad? Era una broma tonta, pero es para que nos expliques.
Los proyectos Erasmus Plus, pues al final siguen una terminología, K1, K2, incluso vamos más para allá, K120, K122. Bueno, al final esa es una tipología, digamos, de proyectos según si participa solo el profesorado, si el alumnado puede moverse, si otros tiene que ver con políticas educativas. Bueno, en este otro estamos con centros de Estonia, de Eslovenia, de Turquía y de Malta, y estamos realizando un kit para el aprendizaje híbrido, que ahora ya el proyecto está prácticamente finalizando. En el mes de mayo, teóricamente, debíamos hacer la reunión final en Turquía. Oy, lo único bien. Que, bueno, justo ha sido en la zona donde los terremotos. Bueno, todavía no sabemos si se llegará a celebrar en la fecha que tenemos determinada, pero lo que es el kit de herramientas que se ha ido trabajando, pues todo eso ya está listo. Y al final también muestra que, bueno, los proyectos del centro, yo sí creo que lo principal es que sean proyectos por y para el alumnado, pero también se pueden realizar otros proyectos donde al final lo que se busque sea la formación del profesorado.
En este caso, lo de Turquía, ¿ha mantenido en contacto profesorado y alumnado con el de Turquía? Sí, ¿no?
Claro, en el de la movilidad de nuestro alumnado fue con Estonia, el de los 15 alumnos que fueron a Estonia. Este otro proyecto ha sido de trabajo entre los profesores para elaborar estos recursos, estos materiales, pero por ejemplo, en el mes de noviembre nos visitaron 14 docentes de estos países, que durante 5 días las reuniones se celebraron en Torrelaguna, en nuestro centro, y ahí sí involucramos al alumnado pues para realizar distintas actividades y que bueno, ellos también acogieran a estos profesores que durante una semana estuvieron con nosotros.
¿Lengua de comunicación cuál ha sido?
La mejor voluntad del mundo. principalmente es esa, lógicamente es el inglés, pero bueno, también estas actividades para el alumnado es todo un reto, porque, por ejemplo, el alumnado de secundaria, aunque sean adultos, pero están en un nivel equivalente a un segundo de la ESO, a un cuarto de la ESO.
Claro.
Luego tampoco son expertos en el idioma, pero sí les viene muy bien para realizar pues eso, distintas actividades enfocadas al idioma. Con otras enseñanzas, donde a lo mejor no trabajan el inglés, bueno, pues siempre la buena voluntad, pero esto también puede sucedernos al profesorado, que no todos somos de inglés, ni controlamos a lo mejor el inglés igual, pero al final con buena voluntad yo creo que podemos comunicarnos.
Bueno, pues seguro que tienes más elementos o más informaciones sobre el CEPA Sierra Norte, pero es que quiero que también nos cuentes y que no se escape, que nos vuelvas a situar en ese congreso de CEPAs que iniciaste en 2020 y que tuvimos aquí casi como novedad.
Exacto. Creo que en diciembre de 2020 fue cuando hablamos por primera vez.
Así es.
Porque el congreso se celebraba, no recuerdo la fecha exacta, si era un 23, 24 de enero aproximadamente,
sí,
por ahí.
Sí, sí.
Entonces, claro, en enero de 2021, hace 2 años y poco, celebramos el primer congreso estatal de educación de personas adultas en una modalidad 100% online, en la cual participaron 1000 profesores de toda España, incluso alguno de Sudamérica que también se apuntó, y fue un día súper intenso ese sábado, pero también fue esa primera chispa, digamos, para poder continuar con este movimiento CEPA, donde necesitamos visibilizarnos, que se nos conozca, que iniciativas como la vuestra en el programa de radio para visibilizar la educación para adultos es necesaria, o sea, todos estos pasos son imprescindibles. Y además, cuando organizamos este primer congreso sin apoyo institucional, una cosa que pedíamos es que fueran las instituciones quienes adoptaran este congreso para que de manera periódica se pudiera ir repitiendo. Y es cierto que tal como finalizamos el primer congreso de Galicia, se pusieron en contacto con nosotros. Y el año pasado se celebró el segundo congreso en Santiago de Compostela. Y ahora en el mes de marzo, los días 24 y 25 de marzo, en Alicante, ahí. Ya está aquí, falta nada, 3 semanitas, en Alicante tenemos el tercer congreso, que se va a celebrar en formato híbrido. Creo que cerca de 250 personas están inscritas presencialmente, pero hay otras tantas que lo van a seguir en la modalidad online. Y hay, pues aparte de ponencias marco, mesas de debate, de diálogo, de talleres, un montón también de experiencias, unas presentadas allí in situ, otras a través de una galería de vídeos, en la cual al final centros de toda España van a estar ahí representados, o por ejemplo de la Comunidad de Madrid, que es un poco lo más cercano que nos atañe, el CEPA Sierra Norte sí estará en una mesa de diálogo, además sobre la participación del alumnado en los proyectos, cómo afecta o cómo de necesario es, pero por ejemplo el CEPA Claro Campo Amor también va a estar en otra sala, en este caso de centros penitenciarios. Ajá. Y luego la galería de vídeos, pues si no me falla la memoria, el CEPA Distrito Centro, el CEPA Pozuelo de Alarcón, el CEPA Yucatán de la prisión de Soto del Real también van a estar presentes. Luego al final también es una forma de visibilizar el trabajo que se hace en los centros y llevarlo a otras comunidades, a otros compañeros, y también traernos muchas ideas.
Desde luego, el compartir experiencias siempre es enriquecedor, no se tienen que imitar, porque cada zona o cada lugar tiene su idiosincrasia, pero está claro que esa mezcla es enriquecedora. ¿Es lo mismo antes y después la relación de los CEPAS tras los congresos? Me refiero a que habéis cambiado, os sentís menos solos. ¿Cómo un congreso para qué sirve, además de para esas comunicaciones?
A ver, creo que sirve en primer lugar para crear comunidad entre nosotros mismos. O sea, lo primero que necesitamos es, al final, la comunidad de docentes de educación de personas adultas, estar en contacto, conocernos, poder compartir, conocer gente a la que poder recurrir cuando tengamos cualquier duda, cualquier problemática de nuestra materia. Pero luego también, sí es importante y sí se está notando, ¿vale?, de que las administraciones educativas, y hablo en general, a nivel de España, sí han visto que existimos. Porque hace 2 años, por ejemplo, cuando se realizó el primer congreso, nadie daba un duro por nosotros, nadie veía la necesidad de celebrar este tipo de encuentro.
Y era literal, además, ¿no? Que nadie daba un duro.
Nada, no había, y de hecho se realizó con 0 euros de presupuesto. Entonces, fue posible y salió, yo creo que vamos, que de manera difícil de superar, posiblemente también porque a la hora de hacerlo de manera independiente, pues te ahorras a lo mejor los filtros que en otras ocasiones, o el peaje, claro, que hay que pagar cuando es una administración quien lo organiza, que lógicamente, claro, pues también busca otras cosas también, lógicamente. Pero ya hemos visto que 2 comunidades autónomas se han interesado. Ha habido otras, porque después del tercero esperamos que haya un cuarto y ojalá pronto se pueda anunciar. Pero bueno, se ve que por lo menos hay otra predisposición, que las administraciones también un poco pues pueden tenerte en cuenta a la hora de consultar pues algunas situaciones que puedan darse en cuanto a cambio normativo. Entonces, bueno, yo creo que siempre viene bien esa visibilización, que aún así nos queda mucho camino por recorrer, que seguimos siendo el patito feo en el sistema educativo español. Entonces, bueno, debemos de seguir ahí un poco reivindicando que existimos, que somos necesarios, que somos imprescindibles, y poner en valor que es que la educación no termina con los 16 años, que a cualquier edad se puede seguir estudiando, que de hecho es un derecho de toda persona, y lo que tenemos que conseguir es mejorar los recursos, adaptar la oferta al siglo XXI y seguir avanzando, no quedarnos anclados.
Bueno, pues Diego, hemos llegado ya al final del programa, un programa en el que hemos intentado poner un mayor número de canciones, hemos dejado una a medio iniciar y queremos que el programa termine con un tema dedicado a esta semana del Día de la Mujer, al mes de marzo, que es el Día de la Mujer, en los CEPAS. ¿Quiénes se interesan más? No es por comparar, pero ¿hay más participación masculina o femenina?
En nuestro caso hay más participación femenina. También depende de los rangos de edad, ¿vale? Los chavales más jóvenes, pues suele ser un poco a la par, pero ya en población más adulta suelen ser las mujeres las que se interesan más, posiblemente porque también en avanzada, cuanto más avanzada edad, menos oportunidades puede que hayan tenido en el pasado. Laboralmente también son las que menos oportunidades han ido teniendo y por lo general son las que más se acercan. De hecho, en las enseñanzas iniciales, por ejemplo, ahí prácticamente el 75% son mujeres, al menos en nuestro centro.
Bueno, pues Diego, que vaya muy bien ese congreso. Ya tomaremos nota la próxima semana, todavía no. Dentro de un par de semanas ya estará. Y vamos ahora con el tema musical que tenemos aquí pendiente, si nuestro compañero nos deja, para despedirnos hasta la próxima semana. Un abrazo muy fuerte, Diego, y a todas y a todos. Feliz semana, buena semana educativa. Os dejamos con Ay Mamá, de Rigoberta Bandini, y un abrazo muy fuerte.
Igualmente.
Te has sangrado tantos meses de tu vida.